La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si en lugar de un partido político, el PSOE fuera un ciudadano como cualquiera de nosotros, pues hoy tendría uno de esos días en los que sería mejor no levantarse de la cama. A 3 días de las elecciones municipales y autonómicas, este partido trata de gestionar las noticias que implican la detención de varios candidatos e incluso cargos orgánicos de importancia en diferentes puntos de la geografía española, en una crisis de comunicación de manual. Los casos que se investigan poco tienen que ver entre sí, la verdad, pero bueno, la sigla es la misma. Y desde luego no es la mejor imagen electoral para ir a unas elecciones. Hoy tenemos por un lado abierta una investigación en Mojácar, en Almería, por una supuesta trama de fraude con el voto por correo. En esta localidad han detenido a 7 personas, entre las que hay 2 candidatos en la lista del Partido Socialista. Para recabar el voto habrían ofertado 100 euros o habrían prometido puestos de trabajo a cambio de la papeleta. Lo curioso del asunto es que el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su equipo se están afanando por borrar de las redes sociales cualquier rastro de este vídeo en el que el ministro presume de lista electoral, precisamente allí en Mojácar, que por cierto es el lugar en el que veranea él y también Pedro Sánchez antes de que fuera presidente del gobierno.
He participado en alguna otra presentación de candidaturas y uno va haciéndose olfato. Y yo lo que he visto aquí es indudable. Tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo.
Pues mientras el PSOE trata de borrar este rastro, saltan de nuevo todas las alarmas con otra noticia. A lo mejor recuerdas ese caso bastante extraño de una concejal del PSOE que fue secuestrada en Maracena, en Granada, hace 3 meses. La metieron en un coche y se escapó por el maletero 3 horas después. Esto ocurrió en febrero pasado y en aquel momento fue detenido la expareja de la alcaldesa, también del Partido Socialista. En este caso, la víctima siempre ha mantenido que fue raptada porque podía destapar irregularidades que venían desde hace años, desde el año 2007 concretamente, es lo que decía ella. Pues en aquel momento, el alcalde de Maracena era Noel López, que actualmente es nada menos que el número 2 del PSOE en Andalucía. Pues hoy sabemos que está investigado, en este caso, como inductor del secuestro, según el sumario del caso que se acaba de levantar. Y con él también está investigada la alcaldesa. La cosa podría acabar aquí si no fuera porque hoy también hemos conocido que el número 2 de la candidatura del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha sido detenido tras una discusión en un campo de fútbol que precisamente estaban visitando por la campaña electoral, una discusión en la que ha resultado herida una persona. La gente que andaba por allí grababa la escena mientras esperaban a que llegase la policía.
Hay menores delante, es lo que tiene que grabar, que le partieron una pierna a una persona aquí en un campo de fútbol con menores delante. Se le fue la cabeza por una subvención que entregan. Te pegó 2 veces.
Vaya por delante la presunción de inocencia en cualquiera de estos casos. Son personas investigadas y ahora la justicia pues tiene que aclarar qué es lo que ha pasado. La lectura que hacemos no es judicial, sino política. Hablamos del daño que supone para unas siglas que confluyan 4 detenciones de miembros de un mismo partido en 24 horas por temas diferentes y a 3 días de unas elecciones. No se puede generalizar porque detrás de las siglas de cualquier partido pues hay todo tipo de personas y la política en España, la verdad, nunca está para que nadie tire la primera piedra. Garbanzos negros no faltan en ningún sitio, pero es que al PSOE este cocido electoral le está saliendo muy mal. Pues están pasando otros asuntos que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
Desde hoy, Pilar, todo aquel contribuyente que quiera realizar la declaración de la renta en una oficina de la Agencia Tributaria ya puede solicitarlo por teléfono. Las primeras citas se darán para el 1 de junio en adelante. Regresan también con fuerza las lluvias al este de la península de Baleares, en el archipiélago además de casi todo Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Mancha y Andalucía están ahora mismo en alerta por fuertes tormentas. Y el grupo de mercenarios ruso Wagner anuncia el inicio de su retirada gradual de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Mahmoud, que asegura haber tomado para Putin. Mañana viernes llegará a Moscú el diplomático designado por China para intentar mediar en esta guerra de Ucrania. Mientras tanto, el Papa invita a estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática y a poner fin a esta insensata guerra contra la creación. En su mensaje para la próxima Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, Francisco denuncia el consumismo rapaz al tiempo que invita a transformar nuestros estilos de vida y las políticas que gobiernan nuestra sociedad.
Y en los deportes, ¿qué tal? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vinicius, duda para jugar en Sevilla.
Vinicius no jugó ayer el partido contra el Rayo Vallecano. La pregunta ahora es cómo está para el partido del sábado en Sevilla, que es la penúltima jornada de Liga, Melchor Ruiz.
Pues el futbolista brasileño Vinicius Junior sigue tratándose de sus molestias en la rodilla izquierda, al margen del grupo, y está pendiente de la evolución para saber si puede viajar a Sevilla el sábado. Mañana es el último entrenamiento y se tomará la decisión. Y en las mismas circunstancias está Karim Benzema, también es duda, en este caso por molestias en su pie derecho, donde ayer le tuvieron que poner 5 puntos de sutura tras clavarle los tacos en los primeros minutos del partido. El que es baja segura para Sevilla es Carvajal por sanción.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, que tiene prevista una rueda de prensa a las 4 de la tarde para hablar sobre el asunto de Vinicius, habló ayer para medios brasileños y le mandó este mensaje al brasileño.
Que soy un admirador suyo, que no es un admirador suyo a partir de hoy para quedar bien, sino ya lo he dicho y está en las hemerotecas de hace tiempo, soy admirador suyo y que le... creo que va a ser Balón de Oro porque es un crack como jugador, y que si se ha sentido molesto con el tuit, que lo siento porque no pretendía atacarle ni mucho menos, sino quería aclarar una situación y nada más.
Hoy se completa la jornada de Liga a las 7:30, Mallorca-Valencia. Si el Valencia gana, estará salvado y se quedará en Primera División. Y a las 9:30, Osasuna-Athletic de Bilbao.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vaya ejemplo el que a todos nos está dando Raquel. Desde luego que lo de la vida debe vivirse siempre hacia adelante, parece que está hecho para ella. La conocimos el pasado 8 de mayo, cuando aquí en Mediodía nos hizo partícipes de su último reto. Se había propuesto estar en una mesa electoral y ya te avanzo que lo ha conseguido. Dirás, bueno, ¿y por qué esto es un reto, no? ¿Dónde está el logro? Pues es que Raquel, que tiene 47 años, es enferma de ELA desde hace 5. No tiene movilidad, ni en las piernas, ni en los brazos, bebe y come a través de una sonda y ya no puede hablar. Se comunica, de hecho, gracias a un ordenador que mueve con el iris de sus ojos. A ella le llegó la notificación, como a muchísimas personas de nuestro país, para estar este próximo domingo en una mesa electoral, como suplente, en su caso de vocal. Era difícil porque, claro, para que ella pudiera estar allí, pues necesita una serie de adaptaciones y no sabía. Necesita una ayuda también, y no sabía si se la iban a conceder. Pero ella insistía, ella quería estar presente en esa mesa electoral.
Quiero sentir y demostrar que pese a tener una discapacidad se puede hacer, si se quiere, cualquier cosa teniendo los medios necesarios.
Pues es lo que nos decía Raquel, como te comentaba hace un momento cuando hablamos con ella el pasado 8 de mayo. Y como te decía, pues lo ha conseguido. La Junta Electoral de Zona le ha reconocido el derecho a estar en esa mesa electoral, si así le toca, porque no se presente el vocal de turno. Una gran noticia, desde luego, para Raquel, con la que hemos querido hablar de nuevo. Hace solo un ratito hemos grabado con ella una entrevista porque, como te digo, pues habla gracias a un intercomunicador, el cacharrito que llama a su madre y que nos decía la otra vez pues que le ha dado la vida. Esta es la conversación que hemos mantenido con ella. Raquel, muy buenas tardes. Qué alegría, ¿no? Que al final te hayan dado la razón.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Un placer volver a estar con todos vosotros.
Lo comentábamos, pues ahora mismo, Raquel, a primeros de mayo comienzas una lucha y es la de poder estar en una mesa electoral, si así te toca este próximo domingo. Y lo primero fue ponerte en contacto con la Junta Electoral de Zona para tratar de pedir información que te orientase. Raquel, déjame recordar que tu caso era inédito. Tú necesitabas una serie de adaptaciones y nadie sabía muy bien qué decirte, nadie tenía una respuesta para tu caso tan, tan particular. ¿Cuáles eran esas adaptaciones que pedías para participar como vocal en esa mesa y que finalmente la Junta Electoral te ha concedido?
Cosas tan simples como un asistente para que me ayudase a manipular los listados, o en su defecto un pendrive con el listado de los votantes de la mesa para poder revisar con mi comunicador, y un enchufe para no quedarme sin batería. Además, solicitaba que mi asistente personal pudiera acompañarme toda la jornada para lo que pudiera necesitar. La solución que me han dado es que mi propia asistente podía ayudarme con las funciones que me tocarían realizar y hoy nos volverán a llamar para facilitarles sus datos y quede debidamente acreditada como mi asistente en la mesa electoral.
La Junta Electoral insta en el escrito que nos has pasado a la delegación de gobierno a que cumpla estas adaptaciones en caso de que finalmente, pues el domingo no se presente ese vocal, tú eres suplente y te toque estar, por tanto, en esa mesa. ¿Qué esperas, Raquel, que ocurra ese día?
El domingo espero poder estar si no se presenta el vocal titular y demostrar así que las personas enfermas de ELA, pese a nuestras dificultades físicas, tenemos las capacidades suficientes para poder realizar cualquier cosa que nos planteen con las adaptaciones necesarias.
Una mesa en la que esperas estar para visibilizar tu enfermedad y la necesidad de que la ley ELA salga por fin del cajón en el que está aparcada para dotar de presupuesto los cuidados que tanto vosotros, los pacientes, como vuestros familiares necesitáis. Oye, Raquel, ¿qué te han dicho otras personas con tu enfermedad o de tu entorno en esta lucha que has emprendido? ¿Ya has pensado qué vas a hacer o cómo vas a actuar si alguien te pregunta por qué estás ahí, pudiendo, la verdad, haberte librado con motivos de sobra justificados?
Bueno, para gustos están los colores. La gran mayoría me ha animado a que lo hiciera y me dicen que olé, que soy una valiente. Otros, una minoría, me dicen que estoy loca. No creo que me pregunten, pero sí me mirarán con extrañeza. Lo bueno de esta enfermedad es que al no poder hablar no tendré que dar explicaciones y me limitaré a sonreír.
Y encima te lo tomas con sentido del humor, Raquel. Bueno, desde el principio lo que todo el mundo te aconsejaba era que renunciases, ¿no? Tienes ELA y claro, lo que te decían era que si al final te acababa tocando, pues al no poder realizar tus funciones, la mesa no podría constituirse. Tú estás en plenas facultades mentales, nos lo estás demostrando, y solo pedías esas dos cosas tan sencillas que nos has comentado, un listado en PDF o en pendrive para introducir en tu ordenador y que dejasen estar a tu cuidadora para facilitarte la asistencia, pues para comer, para ir al baño, para tomar tu medicación. Bueno, hoy sabes que todo eso se te ha concedido. ¿Cuál ha sido, Raquel, el proceso que a partir de la otra vez que hablamos tuviste que seguir para solicitar estas adaptaciones?
El pasado lunes envié un burofax a la Junta Electoral de Zona para dejar constancia de mi decisión de no renunciar y los apoyos que necesitaba para cumplir con mi obligación y derecho como ciudadana española de participar en la mesa electoral. El martes a media tarde recibía la resolución de la Junta Electoral que resolvía instar a la delegación de gobierno a dotarme de los apoyos necesarios. Ayer miércoles me llamaron de la delegación de gobierno para confirmar los apoyos solicitados.
Pues en este programa, Raquel, quisimos saber ese día si era posible el que tú pudieras estar este domingo en la mesa electoral, porque, como hemos dicho, pues no había precedentes que al menos se conociesen. Y llamamos a un asesor jurídico del CERMI, que es el Comité de Representación de las Personas con Discapacidad. Se llama Óscar Moral y al terminar este programa aquel día nos pidió que os pusiéramos en contacto para tratar de ayudarte en esta aventura.
Nos pusimos en contacto con la señora Estúñiga, efectivamente, y nos pusimos a su disposición. Y afortunadamente las acciones se realizaron, han sido no muchas, porque la Junta Electoral de Zona ha resuelto favorablemente, así que de lo cual nos congratulamos, nos alegramos y aplaudimos por parte de la Junta Electoral de Zona su decisión.
Pues hoy también hemos llamado a Óscar porque, bueno, nos dejó aquí muy claro que cualquier persona menor de 70 años que sepa leer y escribir tiene todo el derecho del mundo a estar, si así lo desea, en una mesa electoral. Por eso, desde el CERMI, pues no pueden hacer otra cosa más que alegrarse.
La mención que le hicieron en un momento de que, bueno, ya ella misma se autoexcluyese de ser miembro de la mesa, pues no tenía justificación cuando ya quería participar. Por tanto, entendemos que es muy acertada, muy ajustada y muy significativa la decisión de la Junta Electoral de Zona y, bueno, como no podía de otra manera. Es decir, ante una persona que tiene perfecto derecho a ser elector y elegible, pues puede ser perfectamente miembro de la mesa, ya que sabe leer y escribir y, por tanto, lo único que necesitaba eran unos apoyos para que con su discapacidad pudiera ejercer, si finalmente lo es, porque es suplente, puede ser miembro de la mesa.
Pues en Raquel, ya lo has escuchado, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Que vaya bien el domingo en el Colegio Los Olmos de Madrid con tu camiseta de desbloqueo de la ley ELA para demostrar que claro que sí, se puede. Gracias, Raquel.
Muchas gracias por el interés que habéis puesto en mi aventura electoral y os mantendré informados de si finalmente tengo que estar en la mesa electoral el próximo domingo.
Por supuesto.
Un fuerte abrazo.
Otro abrazo para ti, Raquel, que vaya bien el domingo y vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase en tu colegio electoral. Abrazo grande, Raquel. Oye, qué bien nos viene esta canción, Simply the Best, porque Raquel lo es, simplemente la mejor, ¿eh? Después de conocer su historia y su lucha por estar en ese colegio electoral este próximo domingo. Pero bueno, es una frase que hoy también vas a escuchar hasta la saciedad, porque es la que mejor resumen también lo que era Tina Turner, simplemente la mejor Tina Turner, que ya sabes que nos dejaba ayer. Una mujer que sufrió muchísimo en su vida personal, pero que lejos de hundirse, sacó fuerzas para salir del pozo y acabó triunfando en el mundo del rock, en un momento además en el que esto estaba monopolizado por los hombres. Su biografía es un drama. Su madre la abandonó, su padre se casó con otra mujer y nunca la atendieron como debía, y con 18 años se casó con el músico Ike Turner. Ahí empezó su infierno: abusos, violencia, palizas, humillaciones. Este hombre era un maltratador que anuló por completo a Tina, tanto personal como musicalmente. Tina hacía lo que él quería y lo que él decía. Junto a él llegaría uno de sus primeros éxitos, la versión de Proud Mary, del tema escrito por John Fogerty, de la Creedence, que fue todo un hit. El éxito de este tema le dio el empujoncito que necesitaba en uno de los momentos, además, más críticos de su vida. Pero un día, Tina dijo basta y se separó de su marido. A partir de ahí se produjo la resurrección de una mujer que, si por algo se caracterizó, a partir de ese momento era por su fuerza, por su energía, por su vitalidad, también por su sonrisa perenne. Nació una nueva mujer y nació una estrella que consiguió llenar estadios cantando rock en una industria totalmente masculina. Su verdadero éxito llegó en 1984 con el disco Private Dancer y este tema. Un tema que se convirtió en número uno, le regaló un Grammy y la fama mundial, tanto que además, bueno, a partir de ese momento todo el mundo quería cantar con ella, ¿no? También, por cierto, hizo cine, acuérdate, por ejemplo, que es una de las protagonistas de Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, la tercera parte de la saga de Mel Gibson. Pues Tina Turner, la leona, la reina del rock. Tengo que contar que ayer, cuando me enteré a media tarde de su muerte, me vino a la cabeza una historia que me contó un día un compañero de Televisión Española. Un gran caracterizador que, bueno, que ha maquillado y peinado a multitud de presentadoras y de artistas que iban a actuar a los programas de la tele. Él no la peinó porque Tina atraía a su propio equipo de estilismo y de maquillaje, bueno, como suele ser habitual en el caso de las grandes estrellas, y ella, desde luego, lo era. Pero este hombre sí presenció una anécdota que nos va a recordar a continuación. Paco Alcaraz, caracterizador de Televisión Española. Paco, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Qué alegría de hablar contigo. Qué alegría de hablar contigo, Pilar.
Me hace muchísima ilusión.
Qué contento de poder escuchar de tu voz, pero escucharte directamente, porque en la radio te oigo todos los días, claro.
Ay, qué bien, Paco. Pues a mí también me hace mucha ilusión que nos escuches y hablar contigo. ¿Yo? Porque, de verdad, en cuanto escuché ayer que había fallecido Tina Turner, pues eso es que me vino inmediatamente a la cabeza esa anécdota que pasó en Televisión Española cuando tú eras jefe de maquillaje de televisión. Lo primero, cuéntanos cómo era esta mujer, porque estamos hablando de una estrella internacional que me imagino que llegaría allí a las instalaciones de Prado del Rey con un séquito importante.
Importantísimo. Lo primero, esta señora merece todo mi respeto y toda mi admiración por la vida que ha llevado, pero además siendo una señora sencilla, cercana, una señora encantadora. Y entonces, es verdad que te enteres que es una señora que ha sufrido muchísimo de su vida, que ha sido maltratada, todo ese tipo de cosas, me da muchísima pena. Y por eso, mi respeto y mi admiración por la vida que esta señora, bueno, cómo era ella, como como mujer, como artista, como de todo. Pues esta señora llegó a televisión, pues como tú bien dices, con muchísima gente, porque traía muchísima gente, hasta un señor que le iba iluminando con una linternita por donde tenía que caminar. Y resulta que, bueno, antes de llegar, viene el productor y me dice: Paco, viene Tina Turner, hay que darle un buen camerino. Y yo digo: pues por supuesto que hay que darle el mejor camerino que tengamos aquí en la tele. Y resulta que entro a ver el camerino. Cuando vienen artistas de este estatus o artistas tan importantes, se busca que estén cómodas en todos los aspectos. Claro. Y se le da un camerino pues que tienen baño, que tienen una salita VIP al lado, para que estén cómodas. Incluso si quieren echar una cabezadita, pueden echar una cabezadita, porque hay unos sofás estupendos que pueden relajarse un poco. Y entro a ver el camerino y es un camerino que está todo entelado, y resulta que se había salido había una gotera. Entonces por toda la pared caía como la mancha de la humedad o la mancha del agua, no sabemos qué habría ahí, que se estaba saliendo un líquido que estaba empapando todo lo que es esa pared entelada. Y digo: madre mía, ¿cómo arreglamos esto ahora? Claro, ese era el mejor camerino que había y yo quería que estuviera en ese camerino. Pues a lo mío había un carpintero y dice: esto lo arreglo yo en un momento. Esto cojo yo, un pedazo de las medidas de la mancha, cojo un pedazo de madera y con un spray hago yo ahí cuatro garrabatos, hacemos un cuadro y lo colocamos ahí, tapamos la mancha. Y dice: pues esa va a ser la solución. Y este señor en 5 minutos hizo pim, 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 y hizo con cuatro garrabatos, con cuatro spray de color.
O sea, como si fuese un cuadro abstracto.
Eso es, un cuadro abstracto. Y lo colgamos ahí, colocó su clavito y lo colgamos ahí. Y es perfecto porque se tapaba toda la mancha y perfecto. Nos vamos y cuando llega esta señora, pues nada, le damos a la gente que traía, le damos la llave del camerino, entra. El camerino olía a pintura que te puedes morir, porque estaba recién pintado y olía a pintura que te puedes morir. Pero bueno, se podían pensar que era que se estaba pintando el camerino. Entra la señora y yo me voy al despacho y me viene el productor y me dice: oye, mira, la señora Tina Turner quiere el cuadro. Digo: no se lo podemos dar porque está tapando una mancha. Y me dice: pues es que lo quiere, es que ha dicho que el cuadro le encanta y que el cuadro lo quiere porque además que le va bien con su cocina, porque creo que lo quería colgar en la cocina. Y digo: es que no podemos dárselo, porque es que si descolgamos el cuadro, pero primero que ese cuadro no, es que no vale nada.
No tiene ningún valor, es que había sido pintado recientemente, en 2 minutos.
Ya te digo que olía a pintura porque estaba recién pintado, y además pintado en 2 minutos. Bueno, se va el productor y le dice que no le pueden dar el cuadro, que ese cuadro es de Televisión Española y que es del decorado del camerino y que no está en venta, que no tiene precio, no se le puede dar. Bueno, pues la señora no se queda convencida y otra vez insiste que quiere el cuadro, que quiere el cuadro, que quiere el cuadro.
Claro, Paco le decía que no a la señora Tina Turner, una enorme estrella internacional. Claro, si quiere el cuadro, pues, como si quiere las flores que están adornando el camerino, claro. pues ¿cómo le dices que no, no?
Bueno, las flores se las podía haber llevado, que no habría ningún problema, porque son las flores, son flores naturales que se marchitan y se las podía haber, pero es que el cuadro, si se lo llevaba, se veía la mancha, con lo cual, todos diciendo que no. Bueno, vuelve a venirme el producto y me dice que esta señora dice que se lo quiere llevar y que se lo va a llevar, que lo quiere, que cuánto cuesta, que lo paga, cueste lo que cueste y que se lo quiere llevar. Y le digo: vamos a ver, es que el problema no es lo que cueste el cuadro, el problema es que si se lleva el cuadro se ve la mancha y quedamos fatal. Pues dice que se lo lleva y que se lo lleva. Digo: pues bueno, dile que eso es material de Televisión Española, que es la decoración del camerino y que no se lo puede llevar. Bueno, pues se vuelve el productor, ya no me dice nada y la señora hace su trabajo, o sea, se mete en el plató, actúa, canta su tema y pensamos que se marcha, no salía del camerino. Y de pronto la vemos pasar con el cuadro debajo del brazo hacia el coche para irse a su casa o al hotel o no sé dónde se iría. Y nos quedamos de piedra. Yo decía: esto no puede ser. Yo no di crédito a lo que estoy viendo. Que estoy viendo que la señora ha cogido, se ha subido al sofá a descolgar el cuadro, porque el cuadro estaba muy alto, ha descolgado el cuadro y se lo lleva a su casa. Yo me imagino pues que algún jefe le daría permiso para llevarse el cuadro y por eso lo cogería y se lo llevaría. Pero vamos, nos quedamos de piedra.
Bueno, me parece fantástica, Paco,
el cuadro.
A ella le iba bien con su cocina, le llamó la atención, le gustó y dijo: pues quiero ese cuadro, que para eso soy
yo
Tina
no sé
Turner.
Si ese cuadro ahora lo subastarán porque ahora si ha fallecido lo mismo lo subastan y luego imagínate que costará un dineral este cuadro. Habría que hacerle un homenaje al carpintero que pintó.
Oye, ¿y el carpintero qué dijo? Claro, estaría súper orgulloso de que su obra improvisada y de 2 minutos pues le gustara a Tina Turner, ¿no?
Sí, le gustaba mucho, pero además cuando le dicen, oye, que esta señora se ha llevado tu cuadro y lo va a colgar en su casa, claro, el otro estaba encantado de que la señora Tina Tarde se llevara un cuadro de él y lo colgara en su casa, porque él decía, si no vale nada, si lo he hecho, fíjate cómo lo he hecho, que he tardado nada en hacerlo, si no vale nada. Él no le daba valor al cuadro.
Hombre,
la que
pues
le daba
fíjate.
Valor al cuadro era la señora Tina Tarde.
Efectivamente, un cuadro sin valor, sin embargo, que valió mucho a partir de que se lo llevara de Televisión Española Tina Turner. Paco Alcaraz, caracterizador de Televisión Española. Amigo, muchísimas gracias por contarnos.
Hombre, yo, Pilar,
esta anécdota.
Déjame que haga un inciso.
Dinos.
Déjame que haga un inciso porque quiero decir una cosa que nunca he dicho en público.
Dinos.
Yo quiero darte las gracias a ti personalmente porque a mí hace unos años me dio la Academia de la Televisión, me dio un premio talento.
Sí.
Por mi trayectoria profesional. Y ese premio, ¿quién me lo entregó? Pilar García Muñiz.
Oh.
Y yo esto nunca lo he dicho en ningún sitio en público. Bueno, la gente que me vio, sí. Esto, si todos tus oyentes lo quieren ver, está colocado en mi página de Instagram.
Bueno, un premio desde luego que te mereces, Paco, porque eres uno de los grandes, un histórico de Televisión
Muchas
Española,
gracias,
un gran
gracias.
Caracterizador. Y si alguien tiene talento, ese eres tú. Gracias, amigo.
Cariño, que te quiero mucho.
Un abrazo.
Tenemos pendiente una comida, Pilar.
Gracias, porque ahí sigue Paco hablando que tenemos una comida pendiente. Bueno, pues las anécdotas que forman parte también de la vida de Tina Turner y de Televisión Española. Que estamos a 3 días de las elecciones. Hoy, por cierto, termina el plazo del voto por correo. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en este programa, en Mediodía. ¿Sabes ya a quién vas a votar? ¿Lo tienes claro? ¿Vas a ir presencialmente a tu colegio electoral o has votado por correo? ¿Te ha tocado ser mesa? Si es que sí, ¿te apetece? ¿Te hace ilusión? ¿O te da un poquito de pereza? ¿Has seguido, por cierto, con atención toda la campaña electoral? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todos tenemos claro que para mejorar la apariencia y la salud de nuestra piel o de nuestro pelo, pues necesitamos cremas y champús que sean de buena calidad. ¿Pero sabías que además puedes cuidarlos también desde dentro? Pues sí. Y Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN, nos va a contar a continuación cómo. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es, algo que desconoce mucha gente es que podemos mejorar aspectos como la hidratación y la luminosidad de la piel, el brillo y la densidad del pelo, o incluso la resistencia y la apariencia de la uña simplemente mejorando nuestra alimentación. A los productos que se usan para estos objetivos se les conoce como nutricosméticos. Y en HSN hemos reunido los mejores en nuestro producto HSN Care. HSN Care es básicamente una especie de todo en uno para mejorar la salud y la estética del pelo, la piel y las uñas. Esto es así gracias a su gran composición, que se basa en un espectro completo de vitaminas, minerales y antioxidantes que han demostrado su efectividad en numerosos estudios científicos. Os invito a echarle un ojo en nuestra web hsnstore.com.
Pues se lo echaremos. Gracias, Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digáis que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a 3 días de las elecciones municipales y autonómicas, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE y lo ha hecho para pedir que el domingo los españoles vayan masivamente a las urnas, y más desde que la sospecha de fraude electoral se ha instalado en este tramo final de la campaña, con las investigaciones abiertas en Melilla y en la localidad de Mojácar, en Almería.
¿Cree usted que esos asuntos inciden en la voluntad de voto de los ciudadanos?
Yo lo que quiero es hacer un llamamiento a votar de manera masiva y vayamos a proteger las instituciones, a defender las instituciones, que todavía, como nos ha demostrado el CNI y la policía y muchos jueces, con esta trama corrupta de compra de votos, funcionan.
En Mojácar, los 7 detenidos por presunta compra de voto por correo siguen en las dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. De los 7, 2 figuran en las listas del PSOE a la alcaldía del municipio, concretamente como número 2 y 5. El cabeza de lista al ayuntamiento es Manuel Zamora, y en declaraciones a COPE ha pedido respetar el derecho a la presunción de inocencia de sus compañeros.
Bueno, vamos a ver, yo bien no estoy, ¿para qué te engañas? Porque esto, bueno, yo no estaba ni mucho menos al corriente de estas cosas, y bueno, pues son presuntas, ¿no? Y yo lo único que quiero es que la justicia aclare lo que hay.
En el PSOE, como te venimos contando, cunde la preocupación, y más desde que esta mañana se haya conocido también que uno de sus pesos pesados, el número 2 de los socialistas en Andalucía, Noel López, está siendo investigado por su presunta implicación en el secuestro de una edil del Ayuntamiento de Maracena, en Granada. Los hechos se remontan al pasado mes de febrero y la investigación apunta a su papel de inductor. Por si fuera poco, en Santa Cruz de Tenerife ha sido detenido el número 2 del PSOE a la alcaldía de la localidad, en este caso por una pelea durante un vídeo electoral que estaban grabando en unas instalaciones deportivas. Y más cosas, la elevada inflación está provocando que los pequeños ahorradores sigan comprando letras del Tesoro. La prueba es que solo en los 2 primeros meses de este 2023 se vendieron un 84% más que en todo el año pasado. Para el analista Joaquín Torres, ahora mismo es la mejor forma de obtener una rentabilidad por nuestro dinero.
Estamos viendo que las letras a corto plazo, a menos de un año, ya se está superando el nivel del 3% por primera vez en los últimos 10 años. De muy fácil acceso, se puede hacer a través de la página del Tesoro sin pagar comisión, y además este tipo de deuda está libre de impuestos. Es una de las alternativas más cómodas, más seguras y más rentables para el pequeño ahorrador español.
Y cada español reciclamos el año pasado más de 27 kilos de envases. Son muchos los hogares pues que separan sus desperdicios, la basura orgánica, el vidrio, el papel y sobre todo los envases. 4 de cada 5 familias separa las latas, los plásticos o bricks, y lo hacen en el contenedor específico de envases o en la bolsa amarilla. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, la impresión es que vamos mejorando en esto del reciclaje, pero en muchas casas cuesta tener todavía este hábito, y llama la atención que un 20% de los hogares mezcla todavía todos sus residuos.
Sí, así es. Los españoles estamos cada vez más implicados en la gestión de basuras, pero cuesta mucho tener varios contenedores en casa. No somos los mejores en Europa, pero estamos en la parte superior de la tabla. España recicló más de 1.600.000 toneladas de envases domésticos de plástico, metal, bricks y papel y cartón en 2022. Y del total, 1.200.000 procedían de los que los ciudadanos separaron tanto en sus hogares como en los recipientes que están en los lugares públicos. Supone un 3,6% más que en 2021. Esto son datos oficiales de Ecoembes y su directora de comunicación y marketing es Nieves Rey.
4 de cada 5 hogares ya tienen un cubo amarillo en casa, ¿no? Entonces empezamos nuestra vida reciclando hace 25 años el vidrio y el cartón y a partir de ese momento empezamos a reciclar también los envases, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un buen momento del reciclaje que todos conocemos, del verde, del azul y el amarillo.
Bueno, hemos avanzado muchísimo desde que hace 25 años se implantara ese cubo amarillo. El compromiso de todos los ciudadanos es fundamental. Entonces se decía que reciclábamos el equivalente a un campo de fútbol. Y hoy, Susana, son cientos de campos de fútbol, pero lo estamos haciendo bien, que a veces seguimos liándonos.
Sí, la verdad es que sí, pero hay que decir que vamos mejorando, aunque tenemos asignaturas pendientes. La separación que los ciudadanos hacemos en los hogares es el primer paso de un largo proceso industrial que acaba en una instalación recicladora y todavía en esas plantas de reciclaje se encuentran con todo tipo de objetos.
Las latas de refrescos o las latas de conserva se nos resisten, ¿no? A veces no las vemos tan evidentes para el contenedor amarillo y van al contenedor amarillo. O los envases pequeñitos, que mucha gente los ve sucios y pequeños y no los da importancia. Que hablamos de bandejas, por ejemplo, de carnes, hablamos de yogures, de aerosoles, bueno, todos estos pequeños envases que también se pueden reciclar y de una forma muy sencilla.
Y es prioritario además pensar cuando compramos en lo que llamamos las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar.
No solamente vale con reciclar, tenemos que reducir cuanto antes el consumo de materias primas, pensar cuando compramos una actitud más circular desde el momento de la compra, ¿no? Si algo lo necesitamos o no lo necesitamos, si algo se puede reutilizar también, importante la segunda R y bueno, y luego la tercera que es el reciclaje.
Y es importante reciclar no solamente para el medio ambiente, también para ahorrar en materias primas y energía al reducir, bueno, pues la fabricación de nuevos productos o envases. Y en estos casos es inevitable la comparativa con nuestros vecinos europeos. Nos decías que no somos los mejores, pero estamos en la media. ¿Qué diferencias hay, Susana?
Bueno, aquí todavía resulta habitual ver en algunas calles junto a los contenedores todo tipo de objetos, restos de obras, muebles e incluso colchones, mientras que algunos de nuestros vecinos europeos utilizan etiquetas para identificar de quién es la basura y si está cumpliendo con las normas. En Bélgica hay que dejar la basura por la noche en bolsas identificadas y si detectan que se han mezclado los residuos, se va a quedar en la calle y los vecinos sabrán que no colaboras. En Alemania o Finlandia, además, se fomenta la separación del vidrio por colores y de las latas. Se devuelve el dinero al retornarlos en los contenedores adecuados.
Nos cuentan que en Suiza son especialmente minuciosos hasta tal punto que llegan a separar el hilo de las bolsas de las infusiones, telita. Bueno, no sé si tiene que ver el que tengan una policía de las basuras. Igual sí. Susana Moneo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Déjame que te cuente ahora la historia de José María Sauras, este madrileño del barrio de Chamberí, más chulo que un 8, dice él. Tiene 72 años y vive desde hace unos cuantos en Oviedo. José María ingresó en la Escuela Superior de Policía con 19 años en 1970. Como su madre quería que alguno de sus hijos estudiara una carrera, decide matricularse junto a un amigo en la recién inaugurada Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, saliendo como licenciado de la segunda promoción de la rama de periodismo. Precisamente al acabar la carrera se casa con la que es el amor de su vida, con Mari Carmen, una asturiana con la que tiene 3 hijos, Borja, Pablo y Carlos, y que les han hecho abuelos además por partida doble. Cuando el arzobispado de Oviedo abrió la posibilidad de que hombres casados se prepararan para ser ordenados diáconos permanentes, José María no lo dudó. El diaconado es el primer grado del orden sacerdotal y lo pueden recibir de forma permanente hombres de probada madurez humana y cristiana y con la capacidad de asumir las tareas que se les encomienden por su condición de diáconos permanentes. Con el permiso y el apoyo de su mujer, de Mari Carmen, estuvo estudiando y preparándose durante 3 años hasta que en 2017 se convirtió en uno de los 3 primeros diáconos permanentes de la Archidiócesis de Oviedo. 3 años después, en 2020, José María sufrió un auténtico mazazo. El amor de su vida, Mari Carmen, falleció en plena pandemia de coronavirus. Pero, como le dijo un amigo, una desgracia también trae una gracia. Y desde que Mari Carmen falleció, pues no podía quitarse de la cabeza un pensamiento. Ahora te puedes ordenar sacerdote. Al principio, pues llegó a enfadarse incluso consigo mismo. Con su esposa recién fallecida, no le parecía lógico pensar así. Pero fíjate que casi 3 años después, este próximo domingo, José María va a ser ordenado sacerdote en la Archidiócesis de Oviedo. José María, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Vaya historia, ¿no, José María?
Pues sí, es la que hay. Esa es la historia, sí, señor.
Bueno, ¿tú habías llegado a perder la felicidad, a perderlo sí. todo, tras el fallecimiento de Mari Carmen, de tu mujer, y sin embargo sí. esta posibilidad que se te abrió de ser sacerdote te ha devuelto la ilusión?
Sí. ¿Y la felicidad? Son felicidades distintas, no tiene nada que ver una con la otra. Yo ahora, cuando murió mi mujer, a mí me decían, ¿cómo estás? Y yo siempre respondía lo mismo. Estoy porque no me queda otro remedio, porque no tenía ningún interés en seguir estando. Pero ahora cuando me preguntan, cómo tengo que ser justo, pues ahora también cuando me dicen, ¿cómo estás? Digo, rozando la perfección. Estoy feliz, felicidad distinta, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No tiene nada que ver, efectivamente.
Yo estoy viviendo 2 vidas paralelas que juntas, pero que no se entrecruzan, que no se mezclan una con la otra. Por una parte sigo sintiendo el dolor y la pena por la ausencia de mi esposa, pero por otro, pues la inmensa felicidad de que el domingo, Dios mediante, voy a ser sacerdote de la Iglesia de Cristo.
Oye, ¿qué te han dicho tus hijos? Borja, Pablo, Carlos, ¿cómo se lo tomaron cuando les dijiste, oye, quiero ser sacerdote?
Cuando les planteé la posibilidad, me dieron su apoyo total y absoluto. Y están felices también como yo. Incluso, sobre todo, el mayor y el pequeño, Borja y Carlos, me toman el pelo.
¿Qué te dicen?
Con mucho cariño. Pues mira, me han dicho, por ejemplo, lo último que me dijeron fue, oye, caramba, ahora resulta que todo el mundo te va a poder llamar padre. Y yo les dije, sí, sí. Todo el mundo me puede llamar padre, pero papá solamente vosotros, ¿eh? O sea, no confundamos, ¿eh? Papá solo vosotros, ¿no? Bueno, y también me dijeron otros, desde un chiste muy antiguo, ¿no? Que decía, oye, y cuando seas cura te vamos a tener que llamar tío, ¿no? Y ya les dije, tomarlo en serio, porque esto es muy, muy serio, muy importante para mí, así que no me toméis el pelo tanto. Pero bueno, lo hacen con muy buena intención, con mucho cariño. Es que tiene mucho sentido del humor y bueno, y son así, pero son yo estoy seguro que están felices, igual que yo.
Tú has tenido además, José María, una vida muy, muy vocacional, porque, bueno, ya de niño, con 9 o 10 años, ya te planteaste por primera vez la posibilidad de ser sacerdote, pero tu madre te quitó entonces esa idea de la cabeza. Bueno, y mira ahora, ¿no?
No es que me la quitara, es que cuando yo llegué un día a casa, y no me recuerdo si tenía 9 o 10 años, era... No tenía menos de 9 ni más de 10. Y llegué ese día y muy serio, me planté delante de mi madre y dije, mamá, yo quiero ser cura. Y mi madre me dijo, me parece muy bien, pero no. Mira, eres muy pequeño, no conoces la vida, no has vivido la vida, entonces no te voy a dejar ahora que vayas al seminario. Pero no te preocupes, hijo, que cuando seas mayor, y hayas conocido la vida y has vivido un poco, si sigues queriendo ser cura, serás cura. Y bueno, ahora tampoco, no le puedo pedirle permiso a mi madre, no le puedo decir, mamá, quiero ser cura, pero bueno, ella lo sabe también.
Bueno, pero se cumple lo que dijo tu madre, ¿no? Cuando hayas vivido la vida. Cuando seas mayor, si sigues queriendo ser sacerdote, serás sacerdote. Y fíjate si ha sido así.
Y soy abuelo,
José María.
Soy abuelo, o sea que ya mayor ya soy, ya, sí.
Me imagino que te mueres de ganas, claro, de poder celebrar tu primera misa.
Sí, estoy deseándolo. Es una emoción tremenda y estoy deseando que llegue ese momento. Pero claro, primero tiene que pasar la ordenación, que es este domingo. Y
¿cómo estás? ¿Estás nervioso?
Estoy feliz y estoy preocupado de miedo, porque tengo miedo de defraudar a las personas que han confiado en mí. Que el obispo no pueda decir, vaya, me equivoqué contigo, ¿no? ¿Para qué te habré ordenado sacerdote? Pero bueno, yo espero que no, que yo no quiero defraudar a nadie, ni me quiero defraudar a mí mismo, pero es mi único miedo, ¿no? Que no sepa alcanzar, que no sepa dar todo lo que se espera de mí.
Pues, José María, ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer conocerte, conocer tu historia tan particular, ¿no? Una historia, como dices, esas dos vidas que has tenido, la primera con tu mujer, y ahora, como sacerdote, a partir de este próximo domingo, que es cuando vas a ser ordenado en la archidiócesis de Oviedo. Va a ser una jornada muy especial que vas a vivir con tus hijos. Te deseamos lo mejor, que vaya todo bien. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros al Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
Pues a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que nos cuenta hoy su reflexión. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El Papa lleva varias semanas desarrollando una catequesis sobre la pasión por evangelizar. Ayer se fijó en la historia de San Andrés Kim, el primer sacerdote coreano en un país en el que los primeros pasos de la evangelización los dieron los laicos, porque durante bastante tiempo no hubo ningún sacerdote. El contexto al que se refirió ayer el Papa es el de una durísima persecución que tuvo lugar hace 200 años en Corea, que obligaba a cualquier cristiano corriente a estar dispuesto a entregar su vida. Andrés Kim tuvo que aprender a moverse con tanta valentía como astucia, porque ser cristiano estaba literalmente prohibido. La contraseña que utilizaba para encontrar a sus fieles era decir en voz baja: ¿eres discípulo de Cristo? Ese es el resumen de la identidad cristiana, no una lista de reglas y principios. El cristiano es uno que da testimonio de Jesús con una fuerza que no es suya, que le viene dada, como le sucedió a los apóstoles en Pentecostés, que por cierto, celebraremos este domingo. La pasión por evangelizar, incluso en situaciones difíciles, es un don del Espíritu Santo, no el resultado de un plan. Ayer el Papa se refirió a las caídas y debilidades que experimenta cualquier testigo de Jesús. Andrés Kim tuvo que caminar una vez bajo la nieve para encontrar a un misionero extranjero que había entrado clandestinamente en el país y estuvo a punto de morir congelado. En ese momento escuchó una voz que le decía: «Álzate, camina». Francisco tomó pie en ese episodio para subrayar un aspecto muy importante del celo apostólico: el coraje de levantarnos cuando caemos. Y nosotros, que nos sentimos pequeños, ¿cómo podemos evangelizar? Miremos a estos grandes evangelizadores y pensemos en nuestro entorno cercano. Se trata de hablar de Jesús con el corazón lleno de alegría y de fuerza en la familia, en el trabajo, con los amigos. Es una gracia que debemos pedir al Espíritu Santo: llevar a todos la vida de Jesús que nos ha cambiado. Hasta el más pequeño puede hacer esto si le ha encontrado y si vive en la compañía de la Iglesia.
Estamos a 3 días de las elecciones. Hoy, por cierto, termina el plazo del voto por correo y sobre esto te preguntamos en Mediodía. ¿Sabes ya quién vas a votar? ¿Lo tienes claro? ¿Vas a ir presencialmente a tu colegio electoral o has votado por correo? ¿Te ha tocado ser mesa electoral? A ver qué nos habéis dicho los primeros oyentes que nos habéis mandado vuestras notas de voz.
Pues sí, tengo muy claro a quién voy a votar y además pues iré a mi colegio electoral sin ningún problema, como siempre he ido. Un abrazo a todos.
Es lo que nos ha dicho Ana de Zaragoza. Luego vamos a escuchar a más oyentes. Déjanos tu opinión, déjanos tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sevilla, Madrid, Barcelona, Toledo, Santiago.
28M.
Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
Estamos ya en el 99%.
Más de 4 horas de radio desde las 8:05 de la tarde con Ángel Expósito.
Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia.
Es el dato de participación.
Con
de
Pilar otros. Cisneros en Mallorca.
Para la jornada electoral.
Con Fernando de Haro en Toledo.
Y aquí ha ganado el partido.
Más de un centenar de periodistas de COPE contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
¿Recuperará el PP el poder en Valencia?
Y el PSOE en Barcelona.
¿Conseguirá Ayuso mayoría absoluta en Madrid?
Este domingo sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE, en cope.es y en redes sociales.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 8 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los helados Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en la recta final de las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo. Los políticos madrileños siguen con su agenda contrarreloj y también los ciudadanos. De hecho, hoy es el último día para votar por correo en toda España y, por supuesto, también en Madrid. En nuestra región lo han solicitado el 3,8% de los ciudadanos, de los 4.800.000 que tenemos derecho a voto, medio punto por encima con respecto a las elecciones del año 2019. María vive en Bruselas y ya ha votado así en dos ocasiones. Dice que así está mucho más tranquila.
Lo he hecho sobre todo porque al vivir en otro sitio donde estás empadronado, muchas veces no sabes seguro si vas a poder desplazarte a votar presencialmente en esa fecha. Entonces, al pedirlo por correo también lo puedes hacer con anterioridad, y si luego por algún casual no puedes ir en esa fecha, ya has ejercido tu derecho a voto.
Si tú todavía no lo has hecho, puedes acercarte a cualquiera de las 129 oficinas de correos que hay en nuestra comunidad, 80 de ellas en Madrid capital. Ojo, porque su hora de cierre es las 8:30, pero algunas lo van a ampliar hasta las 9. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar dificultad leve, eso sí, en la entrada a Madrid, en la A5, a su paso por Alcorcón, y ya en la M40 se complica la zona de Coslada en ambos sentidos. También recordamos que por obras van a encontrar cortada la entrada a Madrid en la A3 a la altura de Arganda. Hay habilitado un carril en sentido contrario, pero también se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora. Mucha precaución en este tramo y vía.
Gracias, Patricia. Y si estás pensando en cambiar, renovar tu cocina, no lo dudes. Aquí siempre es que conocemos a los mejores, a nuestros amigos de Cocina Salve. Ya sabes que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Además, es que no te tienes que ir a ningún otro sitio porque tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo, todo para la cocina. Importante además el presupuesto sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com, o si lo prefieres, allí justo ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900-90-90-10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados, y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes presbicia, es decir, que cada vez tienes más dificultad para enfocar los objetos cercanos, atento, porque hay buenas noticias. Y es que no sé si sabes que hay unas lentes de contacto nuevas, lentillas progresivas, que sirven para ver de lejos y de cerca con las mismas lentillas, sin tener que usar gafas. En fin, vamos a hablar de todo esto, de estas lentillas, con Juan Carlos Mora. Ya sabes que él es óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, lo queremos saber todo acerca de estas lentillas. ¿Esto es así? ¿Cómo están hechas? Cuéntanos.
Pues mira, te cuento. Para todas las personas que les cueste ver de cerca, como decías, el móvil, el reloj o una carta en el restaurante y no quieren renunciar a la libertad de ir sin gafas, tenemos las lentes de contacto progresivas. Una de las mayores motivaciones para empezar a usar estas lentillas, por ejemplo, es poder hacer deporte con ellas, ¿no? Para los que les guste correr o montar en bicicleta y tienen que estar viendo el móvil o el reloj, estas lentillas son perfectas porque además evitamos que se nos empañen las gafas. Para mí son la combinación perfecta a tener que utilizar gafas, ¿no? En función de la actividad que quiera hacer, usaré unas gafas o usaré las lentillas. Y además son comodísimas.
Claro, eso te iba a preguntar, Juan Carlos, si son cómodas de usar, y también es importante saber la duración que tienen.
Pues mira, como efectivamente son muy cómodas. Las hay diarias, o sea, de un solo uso, pensadas para usos esporádicos, o mensuales, para todos los que quieran usar todos los días. En función de las necesidades de cada persona, buscamos la mejor lentilla y el mejor uso. Además, como vienen en cajas, para que nos duren unos cuantos meses, antes de volver a comprar la siguiente caja, revisamos la vista y hacemos los ajustes que sean necesarios para ir siempre viendo con la mejor graduación posible. Así, aunque vaya subiendo la presbicia o nos vaya cambiando la graduación, claro, siempre tendremos la lentilla con la que mejor vemos.
Claro, porque nos puede, lógicamente, variar, ¿no?, la graduación, claro. Lógicamente. Y, Juan Carlos, para la gente que nunca ha usado lentes de contacto, este sería mi caso, por ejemplo. Sí. Ya voy teniendo presbicia, siempre he llevado gafas, nunca he usado lentes de contacto. A ver, ¿es fácil ponérselas, quitárselas? Esto, a ver...
Pues mira, te cuento, es verdad que hay un poquito como de miedo por ahí, sí. Mucho más exagerado de lo que es, ¿eh? Fíjate, si a alguien le da miedo esto, que no se preocupe, porque es muchísimo más sencillo de lo que nos podamos imaginar. Las lentillas son tan cómodas y tan blandas, para que te hagas una idea, son prácticamente el 98% del material es agua, que ni te enteras que las llevas puestas. Y el momento ese de tener que acercarme el dedo al ojo, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a tocarme yo el ojo? Al principio parece que va a ser imposible y con la práctica no te lo crees, pero terminas poniéndote las lentillas a oscuras, sin espejo, como si nada. O sea que merece la pena intentarlo.
Bueno, o sea que hay que quitarle ese miedo y que merece la pena intentarlo, como tú nos dices. Pues muchas gracias, Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos, hasta otro día.
Buenas tardes, gracias.
Adiós. Y te cuento también que a partir de las 10 de esta noche, de este jueves, se activa la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la comunidad, en nuestra región, por fuertes lluvias y tormentas. Se activa, como te digo, desde las 10 de la noche de hoy y estará hasta las 8 de la tarde, estará activado hasta las 8 de la tarde de mañana viernes. Se recomienda, por supuesto, como siempre, revisar tejados y bajantes, y si tienes que utilizar el coche en estas horas, pues moderar lógicamente la velocidad, mantener la distancia de seguridad y no atravesar zonas inundadas. A las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, y ahora sigues en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.